21 años de edad cuando ese joven, yo pertenecía a la iglesia de Calvario, y entonces leí testimonios de varios pastores, y algunos de ellos hablaron conmigo, incluyendo el pastor Skip. De ahí en adelante me convertí y comencé, y me gustaba oír las enseñanzas del pastor Skip en sus grabaciones. Entonces yo venía a los servicios y lo oía predicar aquí en este mismo púlpito. Así que estoy contento de estar con ustedes. Yo no sé si ustedes saben qué tan bendecidos son ustedes de tener al pastor Skip como pastor, de en verdad. De veras, están ustedes tan cerca de un buen maestro, y esto ha causado hizo un buen impacto en mí y en mis padres. La gente de nuestra iglesia siente una bendición cuando Skip viene. Y Skip es una persona que está preparando la generación que sigue. So, yo estimo a Skip. Ustedes tienen que entender que él es un hombre práctico para decir chistes. Les digo, óiganlo, escúchenlo. Yo sé mucho acerca de esto. Yo amo a su pastor Skip. Es un privilegio para mí estar aquí con ustedes esta mañana. Es un honor estar hablando de ustedes. Yo nunca, ni quizás en un millón de años, me hubiera imaginado que iba a venir aquí a predicar a esta iglesia. Pues sí que me siento privilegiado. Si traen sus Biblias con ustedes, hablan en sus Biblias al capítulo 14 del Evangelio de Juan. Y esta predicación se le llama Preparando Nuestro Corazón. O Prepara Tu Corazón. Antes que continuemos, vamos a ir al Señor a pedirle que nos bendizca y bendizca nuestro tiempo. Tenemos un poco de tiempo. Los últimos dos servicios lo hice como por 35 minutos, no me di cuenta. Y a veces se me olvida decir la fecha de mi nacimiento, pero gloria a Dios por eso. Vamos a ir al Señor para pedirle su bendición. Padre, te damos gracias una vez más para traernos aquí esta mañana. Qué privilegio es para mí venir y estudiar y exponer tu palabra. Y luego tú nos bendices. Padre, ¿sabes por qué dificultades hemos pasado esta semana? Padre, quizás para algunas gentes que están aquí ha sido una semana enormemente difícil, pero te pedimos y estamos en tu presencia, refréscanos con tu palabra, edifícanos. Y que si ese es el caso de algunos aquí esta mañana, Señor, te pedimos que alguna persona que está aquí, que todavía no te conoce, no, que no tiene esa relación contigo, yo te pido que lo toques para que se entregue a ti y tú lo bendizcas. Yo te pido, Padre Santo, que los prepare nuestros corazones para esta invitación que daremos al fin del servicio y que muchos vengan y se decidan. Padre, te amamos y en el nombre de Jesús te lo pedimos y te honramos. Gracias. Ustedes saben que hay ciertas cosas que todos tenemos en común, hay ciertas cosas que son universales, no importa qué difíciles son, a veces, no importa qué tan variables seamos en nuestras personalidades y ciertas características que son iguales en cada uno de nosotros. Y esto es lo que Dios creó en nosotros. Dios es, cada uno somos únicos, pero hay ciertas cualidades que todos tenemos. Y una de esas cualidades es que cada uno de nosotros tenemos corazón. Claro, es evidente que todos tenemos un órgano en el centro de nuestro pecho que está pompeando la sangre al resto de nuestro cuerpo. Y esto es un órgano vital. Muchos de ustedes saben, quizás han experimentado que hay ciertos órganos por los cuales podemos vivir sin ellos. Como algunos no tienen el apéndice, la spleen o un riñón o algún pedazo de pulmón. Pero una persona sin el corazón no puede vivir. El corazón es una parte vital para que nuestro cuerpo esté vivo. La Biblia también se refiere al corazón como el centro de lo que somos. No nomás la sangre que está pasando por nuestro corazón, pero el término bíblico es que dice de algo más hondo. Este órgano es el centro vital de nuestras vidas, el centro de lo que somos, parte de donde se procesan nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestro intelecto, Proverbios 23 dice, así como el hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios 4 y verso 23 dice, guarda tu corazón con diligencia, porque de ahí brotarán los deseos de tu corazón. También nuestra vida espiritual, tanto de cómo nos sentimos, cómo funcionamos y lo que sucede en nuestros corazones. Por eso es que la Biblia nos dice, cuida tu corazón de las influencias foráneas. La enfermedad que viene a los corazones enferma todo el cuerpo. 36% de la gente que muere en los Estados Unidos, dos personas mueren por minuto relacionado con enfermedades del corazón. Quizás eso me podía haber sucedido a mí cuando yo me comí ese tremendo burrito. El asunto es que cuando decimos que esto es algo serio, lo mismo es cierto con nuestros corazones hablando espiritualmente. Yo creo que el término ataque de corazón describe y es exactamente lo que sucede. Nuestros corazones están expuestos a ataques foráneos, quizás a ciertas circunstancias, a algunas relaciones, quizás ciertos ataques de estrés, ansiedad, ataques de tragedias. Ustedes llénenlo. Nuestro corazón está expuesto a dificultades. Un comentador lo dijo de esta manera. Tú estás, estás creciendo, tu corazón está más expuesto a dificultades. Cosas que nos preocupan. No tienes que ser, simplemente ve los noticieros y los noticieros nos informan de cosas que están sucediendo todos los días. También la economía nos puede preocupar. La economía sube y baja y nos relaciona y nos prepara para el futuro. Nos causa ansiedades para el futuro. Muchos dicen que una de las cosas que es más común es que nos viene la tristeza, temor de perder lo que tenemos, temor de perder a nuestros seres queridos, temor de perder nuestra vida. Hace algunos años, y aquí el capítulo 14 de Juan, versos del 1 al 6, encontramos la solución, el remedio, cómo preparar nuestros corazones. Antes que veamos el pasaje, vamos a ver el contexto del pasaje. El contexto del pasaje es, se conoce donde Jesús estaba en el aposento alto, en el cenáculo con sus discípulos. Jesús estaba la última noche de su vida con sus discípulos, sus 12 apóstoles que estaban en el aposento alto. Ahora Jesús los está preparando, le dice a sus apóstoles. Le dice cómo prepararse para enseñar. También era la noche donde fue una noche difícil, emocional e intensamente para los apóstoles. Esa noche fue donde ellos recibieron estos dolores en sus corazones de poder entender, donde Jesús le dice que uno lo va a negar, otro lo va a entregar. Y vamos a ver tres cosas en esta predicación. Capítulos 14, verso 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. La primera cosa que vemos aquí es, número uno, el problema. El problema que vimos es evidente. Sus corazones se turbaron. Si ustedes están tomando nota, escriban, el corazón se turbó, se llenó de ansiedad, se turbaron. Cuando estaban oyendo y sentían como si las paredes de aquel lugar se estaban cayendo, porque Jesús les dijo, la primera bomba que soltó es, les dijo, ustedes me voy, pero donde yo voy, ustedes no podrán ir. Para los discípulos esto era algo que no se podían imaginar, porque ellos dejaron todo para seguir a Jesús. Habían dejado sus trabajos, sus negocios, sus carreras, en muchas formas, y algunos dejaron sus familias para seguir a Jesús. Y hasta cierto punto, así que confiaban todo en Jesús. Y Jesús a este momento les dice, me voy. Aquel que habían seguido con tanta fe, ahora les dice que los va a dejar solos. Habían puesto toda su confianza, todo, y ahora él está diciendo, me voy para ellos. Esto fue horrible. Esto se había terminado. Todo lo que habían hecho, lo que habían... todas sus ilusiones que habían puesto en Jesús. Y dice Jesús, me voy. La bomba número dos que les dijo, uno de ustedes me va a negar. Me va... Entonces, ¿cómo cayó esto en el corazón de los discípulos? ¿Uno de ustedes me va a traicionar? Los discípulos obviamente pensaban, ¿quién será él? Se voltearon, sabían que Judas estaba ahí, pero nunca se podían imaginar que nadie, que ninguno de ustedes podía hacer esto. Eso no era el caso. Estos individuos debían de saber quién iba a ser el traidor. La Biblia dice que cada uno de ellos exclamó, Señor, seré yo, Señor, seré yo. Y sabían que uno de ellos iba a ser traidor. Esta era una noticia horrible para ellos. Se quedaron, como quien dice, sorprendidos y casi sin creerlo. Y luego dijo también, Pedro, tú me vas a negar. Los discípulos pensaron, ¿Pedro? Pedro, el hombre más fuerte en el grupo, que es el que habla por nosotros, ¿él va a negar al Señor? ¿Cómo es posible? ¿Qué va a suceder con nosotros? Si él, que es el más fuerte, lo va a negar, ¿qué pasará con nosotros? Sobre estos hombres estaban bien confundidos, bien adoloridos. Sus corazones estaban llenos de incertidumbres, de temor, de dudas. Es algo que todos nosotros podemos caer. Todos podemos caer en este tipo de problemas. Todos podemos caer en situaciones de estrés, circunstancias que cambian en nuestras vidas. Cosas que no podemos predecir. Un día podemos estar muy contentos caminando en una dirección hermosa. Enseguida nos damos cuenta que estamos metidos en una vida con grandes problemas. Aún entre los cristianos, hay gentes que tienen la idea que cuando vienes a ser cristiano no tienes problemas. No es esto. Mucha gente cree que la vida cristiana es fácil y se la figuran como que un montón de cristianos no hay problemas, que están siempre cantando alegres. ¡Cumbaya! La Biblia nos enseña que nosotros somos y que sí podemos cantar cumbaya y cumbaya en nuestros corazones. Sí, es cierto. Pero algunos de ustedes saben exactamente lo que estoy diciendo. Ustedes han experimentado dificultades en sus vidas, dificultades extrañas. Ustedes han sido golpeados con fuerza. Y esos golpes continúan viniendo y continúan experimentando esos dolores, esas caídas. Pero saben que al fin del túnel hay luz en nuestra vida. Sabemos que estos dolores vienen repetidamente. Vemos como sucede en el campo de fútbol. Golpes y golpes que reciben los jugadores. Así nos sucede a nosotros los cristianos. Estamos pasando por esta vida de dolores. Vienen situaciones difíciles, tormentas difíciles, pero a veces nos entumen. Si eso eres tú, ahorita en este momento, escúchame. Oye, quiero que entiendas que no eres el único. Ese es el problema que los discípulos estaban experimentando. Su mejor amigo, que seguía a Jesús, se les va a ir y va a ser asesinado. Ellos estaban con un corazón bien confundido, lleno de dolor, porque no podían ni entender y se preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en tiempos tan difíciles como estos? Esto me lleva al punto número dos, que no nomás habrá problemas, que también vemos la promesa. Vemos en el capítulo 14, verso 1, Jesús les dijo, pueden venir a mí en tiempo problemáticos. No permitan que su corazón se le llene de problemas. Si creen en Dios, crean también a mí. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuese así, yo no les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Podemos ver la promesa del Señor. Esta promesa cambia las situaciones. El promeso que entendemos, el proceso en los momentos aún más difíciles y desesperación, Él viene, nos levanta y nos lleva aún en medio de los problemas más difíciles. Mientras vemos esta promesa, tenemos que entender dos cosas. Primero que nada, es la promesa que está enraizada en la fe. Jesús dijo, no permita que sus corazones se turben. Si creen en Dios, crean también en mí. Jesús les está dando el remedio, la solución. ¿Cómo preparar? ¿Cómo salirse? No pongan sus ojos en el problema, sino enfóquense en Jesús. Y pongan sus ojos en el Señor, es lo que Jesús está diciendo. Les está diciendo, no vean sus problemas ni a ustedes unos con otros. Si creen en Dios, crean también en mí. Pongan su confianza en mí, crean en mí. Eso es confiar en Dios, creer en Él, poner sus ojos en el Señor. La fe es algo que es esencial para el creyente. El libro de Hebreo nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Caminamos por fe, no por vista. También nos dice el libro de Hebreos que la fe es el ancla que nos sostiene cuando pasamos en las aguas turbulentas de la vida. No es una fe ciega, una fe que a veces no la debemos de dudar, si es una fe que está anclada en Jesús, que es el creador del universo. El libro de Galatas nos dice que Jesús creó el universo entero. Si sabemos y que tenemos fe que Él creó el universo, ¿cómo no podemos confiar también que Él nos sacará de las circunstancias difíciles? Cuando estamos enfermos, necesitamos ser gentes que ponemos nuestros ojos en Jesús. Tenemos que sentirnos confortados, sabiendo que estamos en la presencia de Jesús y que Él nos pasará por la tormenta, porque confiamos en el Señor. El segundo punto que debemos de ver en esta promesa es que no solamente estamos basados en la fe, sino en las promesas que nos hablan de el futuro. ¿Qué futuro tan glorioso tenemos? Dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuese así, yo se los hubiera dicho. Yo voy a preparar lugar para ustedes. Y si voy y preparo lugar para ustedes, yo regresaré y los llevaré conmigo mismo para que donde yo esté, ustedes también estén. ¡Qué promesa tan hermosa! En este mundo que vivimos, no es todo lo que hay. Estamos caminando para un futuro glorioso y esta es una buena noticia. Una de las causas principales de que la gente sufre dificultad, nadie le gusta hablar de la muerte. Si quieres cambiar el tono de una fiesta, simplemente pregúntale a una persona, hey, simplemente dile, ¿qué deseas para cuando te mueras? ¿Que seas enterrado o que seas cremado? Inmediatamente esa persona cambia y la razón es que la perspectiva de esta gente es para mucha gente. Ellos ven a la muerte como que es el fin. Mucha gente cree que ese es el fin, que esto es el final, pero no es. Para el Hijo de Dios, la pregunta es que cuando este cuerpo muere, es el principio de la vida verdadera. Sabemos que este no es nuestra casa. Sabemos que saliendo de este cuerpo, porque no somos de este cuerpo, el libro de Filipenses nos dice que nuestra ciudadanía es en el cielo. Para nosotros que confiamos en Dios, vamos a una ciudad donde está nuestro Creador. Nadie ha visto nuestro Creador, pero sabemos que la muerte no es el fin, sino que la muerte es el principio de la vida verdadera. Nos conecta con la eternidad. Así que no temas a la muerte. Nosotros que hemos confiado en Cristo sabemos que nuestra vida es una vida bien reducida porque vamos a la presencia de Dios. Caminamos. El día que se nos diga que hemos muerto es el principio de la vida. El Señor nos prepara y nos dice, estén listos. Es lo que Jesús está diciendo aquí. En la casa de mi padre hay muchas mansiones. Si no fuese así, yo no se los hubiera dicho. Yo voy a preparar el lugar para ustedes. Me gusta mucho ese término que él utiliza, un término muy familiar. En la casa de mi padre, sabemos que en una casa tenemos muchos departamentos, muchas. El término mansiones se puede traducir como decir, en la cultura judía, su tradición era fuerte en la familia. Cuando todos vivían en la misma casa y cuando alguien se casaba en aquella casa, simplemente se le añadía una habitación más a la casa. El joven iba y traía a su novia y vivía en la casa de su padre. Por eso es que Jesús aquí dice que en la casa de mi padre vamos a añadirle habitaciones. Así ustedes vendrán como ese joven fue y trajo a su novia a la casa de su padre y vive en la casa de su padre para siempre. Así nosotros, cuando el Señor esté preparado todas las mansiones, Él vendrá para llevarnos. En todas formas, el Señor se fue a preparar lugar para nosotros en el cielo, en un lugar glorioso, un lugar hermosísimo. Veámoslo en esta forma. Elevemos nuestros ojos y veamos la creación de Dios. Vemos cómo sale el sol a través del día. Podemos tomar muchos retratos del día. Aquí en Albuquerque hay muchos lugares donde se pueden sacar retratos. En Miami es como vivir en una tortilla. Ya no hay montañas. Pero pensemos lo que va a haber. El trabajo que Jesús ha preparado ya en casi 2000 años debe de ser un lugar glorioso para nosotros. En la Biblia encontramos varias descripciones. Cuando Juan nos describe en el libro de Apocalipsis o Revelación, nos dice, yo estaba, vi, y les digo lo que vi. Así que hay cosas que yo vi que el hombre no puede ni imaginarse. Por una razón buena, el cielo es un lugar tan hermoso que no se puede describir en términos humanos. Un pastor le explicó así, dijo, el cielo es un lugar donde vamos a ir, un lugar perpetuo, donde no habrá dolor. Y es exactamente lo que vamos a encontrar. Sé que el concepto del cielo que tenemos es difícil de entender, porque todo lo que conocemos, lo que nuestros ojos han visto en este mundo, es como tratar de explicarle a un niño el ciclo que de donde vino, que vivió 9 meses en el vientre de su madre, luego nació y luego experimenta un mundo lleno de colores, de sensaciones, de sentimientos. Por mucho que quieras explicarle a un niño en el vientre, él no lo va a entender, porque él todo lo que conoce es el vientre donde él vive. Está rodeado de agua y desea chocolate, se le da chocolate. Él desea un burrito, pues se le trae un burrito con chile. Todas esas cosas que están sucediendo en el vientre, él está muy contento y muy a gusto mientras está en el vientre, pero también eso es la verdad. Todo lo que conocemos es este mundo oscuro, pero vendrá el día donde vamos a ser librados y vamos a pasar por ese canal de nacimiento, iremos al cielo y pasaremos y veremos a nuestro Salvador a un punto que nos vamos a quedar locos de gozo. Va a ser hermoso. Algunas veces tú piensas, ¿iré? ¿A dónde iré? ¿Seré transformado como un niño que vino y le puso pañales? No es lo que nos va a suceder a nosotros. A nosotros, si estamos disfrutando de este mundo, piensen en el gozo que Jesús va a venir cuando haya preparado el lugar para nosotros. Vas a tener una casa nueva, un cuerpo nuevo. Para algunos de nosotros esto va a ser hermoso, porque hasta ahorita estos cuerpos, la gravedad nos los está quitando. Ese cuerpo va a ser hermoso. Muchos tienen un cuerpo hermoso y se sienten muy contentos, pero el cuerpo que van a recibir va a ser muy diferente a este. Muchos de ustedes, he oído gente que dicen, yo soy como el vino añejado, entre más pasa el tiempo soy mejor. Yo te estoy diciendo, la gravedad te va a consumir. Pero nuestros cuerpos están creciendo. Crecemos a la redención, pero crecemos y anhelamos la redención. Hice la decisión del Señor Jesucristo y es cuando anhelo más la vida futura. Es como decir, estamos añejándonos. Cuando yo veo a mi niña y la levanto y la veo y es una cosa hermosa, tenemos 3 niñas y un niño. Pero gracias a Dios que estas niñas están hermosas. Cuando comiencen a ser apreciadas por los jóvenes, esto va a ser hermoso. Yo lo que puedo decirles, hey, jovencito, Jesucristo es la buena noticia para ti, pero a mí no querrás oírme cuando vas a querer ver a mi niña. Pero yo levanto a mis niños del sofá y los pongo en mis hombros y me gozo. Estamos contentos, pero estamos pasando por una vida. Fui al restaurante Starbucks para tomar un café. Había chamacas ahí. Llegué ahí y una de las chamacas me dice, hey, ¿qué tipo de perfume usas? Y yo dije, hey, este perfume está hermoso. Y les dije qué clase de perfume era. Y les dije, es el perfume que me consiguió mi esposa. Ellas dijeron, oh, qué bueno. Pero no, estamos pasando por este mundo. Nuestros cuerpos se están gastando. Pero no, no pierdas tu corazón, porque el corazón es el que te va a llevar a la vida verdadera. Cuando estos cuerpos se deterioren, van a ser transformados y viviremos en una vida infinitamente con un cuerpo preparado, nuevo. Un cuerpo que no se deteriora, que no se avieja. No tendrá agarraderas amorosas en los cuadriles o en las costillas. Será un día donde finalmente el Señor nos va a ver a nuestros ojos y nos va a decir: buen y fiel y buen siervo, entra en el gozo de tu Señor, donde no habrá problemas. La promesa que yo te hice es que estarás aquí y que estarás en el futuro con el Dios verdadero. Número tres, el camino. El camino que tenemos que vamos a caminar, necesitamos conocerlo. Ustedes se preguntarán y deben de decir: yo me quiero ir al cielo cuando muera. ¿Cómo? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo nos lo vamos a hacer para ir allá? Los versos que siguen. Verso 4, Jesús dice, hace referencia al camino. Dice: y sabéis a dónde voy, ya sabéis el camino. Por eso es que Tomás exclamó y dijo, porque sabemos que era Tomás es el que dudaba siempre. Él era una persona que pensaba negativo. Cada vez que había alguna pregunta, él la hacía. Recordamos cuando él dijo: yo no creeré que el Señor resucitó hasta que vea los agujeros en sus manos. Podemos imaginarnos lo que Jesús le dijo cuando fue a verlos, y Jesús se reveló y le dijo: Tomás, te estoy viendo por el agujero que está en mi mano. Imaginémonos cómo se sentía Tomás. Jesús, en todas formas, era un personaje hermoso. Tenemos que apreciar a Tomás porque Tomás era honesto. Él vino con una pregunta intelectual que dijo, interrumpe aquí y dice, porque Jesús había hecho una afirmación tan radical que era difícil entenderse. Ustedes saben, el Evangelio de Juan es diferente a los demás evangelios porque Juan nos muestra 7 señales milagrosas de Jesús y 7 expresiones. Dice, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, y también soy la vid verdadera. Aquí en el verso 6 vemos que dice, de las 6 vemos una de las expresiones que dijo. ¿Quieres saber cómo ir al cielo? Aquí está. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. En una de las expresiones controversiales que hizo, controversiales, ¿por qué? Porque cuando ellos oyeron que Jesús dijo que Él era el único camino para ir al cielo, no es el camino, uno de varios caminos, Él es el camino, el único camino, no hay otro más. Mucha gente tiene problema con esto. Yo estaba en Nueva York en una conferencia una vez, estaba hablando con esta señora acerca de cosas espirituales, y esta mujer estaba conversando conmigo acerca de Jesús, y dijo ella, me gusta Jesús, Él es un buen hombre. Y le dije, ¿tú sabes que Jesús dijo, Él estás conmigo o estás a contra de mí? Y dijo, Jesús no dijo eso. Y yo le dije, sí. Y decía, no, yo decía, sí. Y le dije, léalo aquí. Y le enseñé dónde decía. Lo leyó y era una persona honesta. Y leyó lo que Jesús había dicho y dijo, eso me trae problema. Y ese es el punto que mucha gente tiene. Mucha gente tiene, no les gusta ser reducidos en su mente, pero quieren tener una mentalidad muy abierta y aceptar muchas religiones. Y dicen, hay muchos caminos que te llevan a Dios, tanto como que seas sincero. Pero yo te digo, no es cierto. Ellos dicen, con que seas sincero, al final encontrarás tu camino al cielo. Y este es lo que no han entendido. No tiene nada que ver con que ser sincero, y tiene que ver con la verdad. El ser sincero, pero estás equivocado a la misma vez. Puedes creer que si te vas en el freeway, el 25, y te vas al sur, vas a ir a Santa Fe. Eres sincero de que sabes, estás pensando que yendo al sur vas a ir a Santa Fe, pero no. Lo que vas a encontrar es un pueblo que se llama El Paso, Texas. No fuiste a ir a Santa Fe con todo y que eras sincero. sino que tienes que aceptar la realidad, la verdad. Esas personas no quieren entender, ni quieren comprometerse, ni aceptar la verdad. La verdad es verdad. Y aquí está. Hay muchos casos entre muchas gentes que se encierran en esa forma de pensar de que hay muchos caminos o muchas religiones. Yo fui a un dentista y no me preocupa que el dentista sea sincero. Yo quiero que él encuentre el diente que está dañado y que me lo repare. No quiero que vaya a dejar infección en mis dientes. No quiero oír que él me diga, mira, te voy a sacar todos tus dientes y te voy a poner una dentadura nueva. No, yo no quiero oír eso. Yo quiero que él sea sincero conmigo y que se encuentre el diente que está dañado y lo repare. Yo quiero que él trate con el problema que yo fui y que sea una persona sincera. Quiero que sea de una mentalidad cerrada. No es como si un piloto habla con la torre de control y la torre de control le dice, baja y aterriza donde te antoje. No, yo quiero que la torre de control me diga dónde voy a aterrizar este avión con exactitud para aterrizar seguramente, con seguridad. Así que en este caso es Dios quien pone los reglamentos. Dios es el que dice cuál es el camino para ir a Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y no hay otro camino. No, hay muchas experiencias que he tenido con personas que son sinceras y creen en muchas religiones. Y dice, yo creo en Dios en mi manera, en mi forma que yo pienso. Y yo les digo, ¿sabes qué? Tu forma no es correcta, sino la forma correcta es la que Jesús nos enseña en la Escritura. Jesús es el Rey de Reyes y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es lo que Jesús dijo. Nosotros no podemos establecer reglamentos. Jesús ya estableció los reglamentos apropiados. No podemos ir en nuestra forma porque Dios nos dio el reglamento. Dios nos da la invitación. Y así yo les hago la invitación para todos los que quieran venir a Dios. Unas personas que son de mente cerrada, es cierto y está bueno, pero si el camino de Broadway es la verdad, por ahí pasaremos. Pero si el camino angosto es la verdad, por ahí no vamos a ir. Las luces se van a oscurecer en tu camino, pero la verdad es que tienes que ir por el camino que te lleva a la vida, ir por el camino correcto. Y ese camino correcto es Jesús. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Quiere que todos pasemos por ese camino. Quiere que entendamos que Él es verdad, que Él es vida, y Él es el único camino para ir al Padre. Si estás en ese camino que nos lleva a la vida eterna, estás en el camino que te lleva a la vida en abundancia. Estás en el camino que te lleva a la perfección, a la vida perfecta. Estás en el camino que te lo va a dar todo. Y si no es así, ¿qué es lo que esperas? Ya te lo hemos explicado. Quiero que tú exclames y que sientes en tu corazón, quiero obtener vida eterna. ¿Cómo? Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar para que tú eleves tu mano al cielo y pidas esa salvación que viene del cielo. La Biblia dice que todos los que creyeron y lo recibieron, a ellos les dio el derecho de ser hijos, el derecho de ser hijos de Dios. Así que yo quiero que ustedes eleven su mano al momento oportuno y griten y exclamen, yo quiero conocer a Dios, quiero ir a Dios. Todos hemos pecado y somos destituidos de la gloria de Dios. Dios, con el amor para nosotros, envió a Jesucristo para que muriera en una cruz, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es lo que vas a hacer cuando eleves tu mano. Vas a decirle, sí, Señor, sí, Padre. No lo estamos queriendo llevar a una religión. Lo que queremos, ni tampoco que tengas una buena relación con el pastor, sino que tengas una relación con el verdadero Dios, el Dios que nos creó. Dios nos creó con el propósito de que aceptemos a Jesucristo. Tu vida no va a hacer sentido si no tienes a Cristo contigo. Vas a tener una vida exitosa pero Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Juan 10:10. Dios quiere darte vida este día, pero tú tienes la responsabilidad de aceptar esa verdad, de aceptar esa vida que Jesús te ofrece. El mundo no te la va a dar, el mundo te va a hacer sentir que estás vacío. El problema que tratamos de llenar ese vacío con que Dios nos creó, con las cosas del mundo, relaciones, carreras, posesiones, buenas posiciones en nuestro trabajo, todo eso es bueno, pero eso no nos llena el vacío que Dios puso en nuestra vida, sino que va a ser, este vacío será lleno con la relación en Cristo Jesús. Si abres la puerta y permites que Dios cambie tu vida, Dios quiere darte vida, vida en Jesús. Esa es la oportunidad que yo les doy en este momento. Bajen su rostro y eleven su mano como señal de que ustedes sienten ese deseo de aceptar a ese Jesús como muchos, muchos ya lo hicieron en el pasado. A este momento yo oro y le pido, Padre, pedimos y te damos gracias por tus grandezas y te pido, Padre Santo, por las personas que están aquí. Yo pido que este día ellos se decidan de aceptar al Señor Jesucristo, Padre, y que vengan para servirte, para aceptarte, y que hagan esa decisión en su vida. Con nuestros rostros inclinados, elevamos nuestra mano y exclamamos, debemos de preguntarnos, ¿qué es el sentido de mi vida? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? Debe de haber algo mejor para mí en esta vida. Y esto vendrá solamente por la relación en el Hijo, el Santo Hijo de Dios. Y eso es lo que Dios les ofrece esta mañana. ¿Quieres tener un principio nuevo? ¿Quieres que tus pecados sean perdonados? ¿Y quieres ir al Dios, al cielo con Dios y entender que Dios tiene un plan para ti? Si ese eres tú, tu respuesta a esta invitación es que, ¿cuántos de ustedes dicen, Pedro, ora por mí? Yo le quiero entregar mi vida a Jesús. Me quiero entregar a Jesús. Yo quiero saber que si hoy muero, yo puedo ir, quiero ir al cielo. Quiero saber cuál es mi propósito, tener propósito en mi vida. Padre, yo quiero pedir a Jesús que venga en mi mano. A este punto, eleven su mano para que yo las pueda ver. Si hay por ahí enfrente, levante su mano como señal de que usted quiere aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Veo otras manos atrás. Hermanos, para ustedes, si no entienden en inglés, eleven su mano y el Dios del cielo tendrá misericordia. Aún nuestro hermano Pedro García entiende buen español. Vayan a él. Padre, a este momento yo me entrego a ti. Señor, yo te amo y te doy gracias. En nombre de Jesús te pido. Amén. Alabado sea el Señor.